Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos hombres y un destino. Esa es la película que hoy comentará Eduardo Casanova, porque hoy tenemos cine. Tenemos cine y motor. A pesar de la pandemia, nosotros nos vamos al cine, sí señor. Y vamos a disfrutar de esta película ya con sus añitos, ¿eh? El vehículo es un Columbia Electric Coach de 1899. O sea, imagínense el cochecito de marras. Dos hombres sin destino y Eduardo Casanova, que estará con nosotros en un instante aquí en COPE más Valencia, en Cine y Motor, en Luz de Cruce. Las ITV de la Comunidad Valenciana han tachado de poco riguroso un informe en que se basa su reversión, porque quiere volver a la Generalitat. Eso le va a costar una auténtica millonada a los bolsillos de todos los valencianos. Y ven irreales las ganancias que prevé. AECOVA, que es la asociación de entidades concesionarias de la Comunidad Valenciana, asegura que las ITV generan actualmente más de 20 millones a las arcas públicas y que sus tarifas están por debajo de la media. La Consellería de Economía Sostenible pidió a la consultora Nube Consulting llevar a cabo un informe sobre la reversión al sistema público de las ITV, que es una auténtica ruina en estos momentos en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía o Asturias. Lo que pretende la consellería es una ruina, pero también va a ser muchísimo más aquí, porque la cantidad de dinero que se debe ya por sentencia firme por parte de la consellería, por parte de la Generalitat, a las ITV es tremenda. Quieren llegar a un acuerdo, sencillamente decir, bueno, Se perdona esta parte de lo que te demos por sentencia firme, pero tenemos una concesión unos años más, con todo lo que ello conlleva, porque hay que actualizar las ITV y otras muchas cosas. Bueno, la previsión de ingresos que ganaría la Generalitat con la reversión, unos 40 millones anuales, según el informe, no son reales, puesto que tanto los cálculos de plantilla como las cuentas que presentan están absolutamente sesgados. Este estudio no tiene en cuenta, según esta asociación, el coste de subrogación de empleados, que son 1.200 trabajadores, y no 900, que no sé dónde lo han sacado eso. No han contemplado, por ejemplo, los costes reales del personal. No han incluido incluso la seguridad social de estos trabajadores. Y las ITV generan más de 20 millones a las arcas públicas. Esa es la afirmación que dicen y que sigo comentando, pero parece ser que no han tenido en cuenta la modernización de instalaciones ni de la construcción de las nuevas estaciones que se plantea construir. Todo eso vale un dinero porque, claro, obviamente las ITV no se la van a regalar. AECOVA ha destacado que el importe se podrá reducir considerablemente si se evita, por ejemplo, pagar el IVA del 21%, si se elimina el canon de 3 euros que se paga a la administración. Las tarifas de la ITV en la Comunidad Valenciana, lejos de que empiecen a buscar, pues esto sí, hace algún tiempo es posible que fuesen las más caras, pero es que ahora es todo lo contrario, están por debajo de la media española. Y como digo, esto de que la ITV sea público, pues es un auténtico problema en algunas comunidades autónomas. En cualquier caso, hablaremos durante los próximos días de este aspecto, de las ITVs que tachan de poco riguroso, y parece ser que lo es un informe en el que se basa su reversión y que podrían ganar dinero, ¿no? No tienen en cuenta todo lo que se va a palmar, y permítanme la expresión, durante los primeros años, y que todo eso va a salir del bolsillo del contribuyente. Pero como no nos enteramos, como la mayoría de los contribuyentes pagamos cosas, pero como no nos lo quitan directamente de la cuenta corriente, pues no nos quejamos. Bueno, vamos, si les parece, con el banderazo de salida. Comenzamos. Estará con nosotros Paco Paz. Hablaremos, por supuesto, de seguridad vial y el mundo del transporte con la Academia del Transporte, con Paco Paz. Y, por supuesto, la versión eléctrica de nuestro programa de Luz de Cruce también vamos a tratarla. David de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Has pasado la ITV ya o qué?
No, bueno, sí. Sí, mira.
Ah, vale.
Los coches, sí, hace unos meses.
Por eso. Bien, ¿no? Todo bien.
Todo bien, todo correcto.
Todo correcto, todo bien. Cuidado porque es verdad que la ITV, las ITV de Valencia son estrictas, ¿eh? Son bastante estrictas.
Sí, no, de verdad, el coche está en buenas condiciones. Quizá deberían de ser un pelín más rápidos, ¿no? Porque si vas con cita previa, hacer una cola de 35 minutos no tenía mucho sentido. Pero bueno, sería el día.
Pues entonces, sería el día. Esto me recuerda, por cierto, ¿tú te acuerdas de los parkings,
sí,
cuando se pagaba por horas,
sí,
y decía la gente, es que no es posible pagar una hora si he estado 5 minutos y cosas así? Y me dijeron, no, pues muy mal, muy mal. A partir de ahora se paga por minuto. Y los parkings dijeron, pues vale, pues el minuto a 40 euros y ya se ha acabado. Es decir, podían poner el dinero o cobrar lo que les diera la gana. Entonces, volvió al minuto por hora y ha salido. Ahora los parkings son más caros que antes.
Pues fíjate, es lo que pasa con el combustible, con la gasolina, con el diésel y con el gas, que está muy grabado. Parecía que el mercado eléctrico y las recargas iban a mantener un precio muy ajustado, ya consumen menos, es mucho más barato moverse con un vehículo eléctrico, y Hacienda está por medio, y está haciendo cositas, Vicente,
¿Hacienda?
Que hemos llamado a la persona idónea para que nos cuente qué está pasando.
Vale, pues nada, ¿lo saludamos o qué?
¿Eh? Sí, adelante.
Arturo Pérez de Lucía, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, director de AEDIBE y vicepresidente de ABERE? ¿AEDIBE qué es, por cierto?
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica aquí en España.
¿Y ABERE qué es?
Pues es la Asociación Europea para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica, pero a nivel europeo.
O sea, que tanto en España como en Europa. Ya veo que, Arturo, lo dominas todo entonces, todo el continente.
¿Eh? Estamos que nos salimos.
Muy bien, muy bien.
Como Hacienda.
Exacto. ¿Qué ha pasado con Hacienda? ¿Que somos todos o qué?
Bueno, somos todos, a veces unos más que otros, pero lo que ha pasado es que simplemente, bueno, se ha presentado en los presupuestos generales de 2021 un nuevo epígrafe en el impuesto de actividades económicas, específicamente enfocado a las infraestructuras de recarga públicas en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el impuesto de actividades económicas pues solo atañe a aquellas empresas, es actividad mercantil, por tanto a particulares no atañe ni mucho menos, y a empresas que facturen o que tengan un volumen de negocio de menos de 1 millón de euros, pues tampoco, ¿no? Son para las que tienen a partir de 1 millón de euros de negocio, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues antes estaba, tal y como señala Hacienda, pues antes había un epígrafe donde se incluía el tema de las infraestructuras de recarga,
sí,
para las comercializadoras. Ahora se ha creado un nuevo epígrafe específico y, bueno, pues quizá desde Hacienda se plantea que lo que ha habido es simplemente un cambio de nomenclatura en un epígrafe que se ha establecido específico para la infraestructura de recarga. Pero eso implica que ciertamente se han ampliado las tasas y, por ejemplo, se ha planteado una tasa municipal y una nacional, y tanto para el propietario del punto de carga como también para el propietario del suelo donde se implementa ese punto de recarga, ¿no? Y ahí es donde pues vemos que hay un añadido, ¿no?, de impositivo para este tipo de infraestructuras que suponen, no suponen desde la cuantía, no suponen algo que sea escandaloso, sobre todo para este tipo de empresas, pero sí supone una señal, que en este momento en el mercado pues tampoco es necesaria ni positiva, y sobre todo porque hay muchas cosas en las que incidir desde el ámbito fiscal para impulsar la movilidad eléctrica, y entendemos que no era el momento de crear este epígrafe.
¿Esta es la ayudita que quería Maroto, la ministra, o qué?
Bueno, yo creo que hay un objetivo del gobierno, que el objetivo del gobierno está planteado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el PENIEC, y que implementa, el objetivo es implementar 5 millones de vehículos eléctricos, y también se ha hablado del objetivo de los 100.000 puntos de carga en los próximos 4 años, ¿no? Esos son retos importantes, yo creo que, y esos retos siguen existentes, ¿no? Y luego la cuestión es que en España, pues bueno, tenemos evidentemente varias carteras ministeriales, y lo que nosotros encontramos es que quizá se necesitaría una coordinación mayor entre las diferentes carteras, porque esta es una actividad que corresponde a la cartera de Hacienda, ¿no?
Sí.
Que la cartera de Industria y la de Transición Ecológica y Reto Demográfico siguen desarrollando actuaciones pues orientadas a impulsar esa descarbonización del transporte, ese impulso de la movilidad eléctrica.
Arturo, tú que conoces Europa, supongo que, no sé si sí. hay algún país que lo tenga, pero aquí, en España, que las carteras, entre ellas, haya algún tipo de conformidad, etcétera, esto no lo vamos a ver jamás. En el mundo de la movilidad, sin ir más lejos, en el mundo de la seguridad vial, hay varias carteras que deberían haberse unido y llevar a cabo un trabajo en pro de la seguridad vial para evitar los accidentes de tráfico y muchas circunstancias, y no ha sido así. Jamás lo han hecho así. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque sencillamente dicen, sí, no, es que la culpa no es mía, es del otro. Y así es.
Sí. Verdaderamente la política española es muy compleja, ¿no? Porque si, por ejemplo, si tocamos el concepto de la movilidad eléctrica, que toca temas de eficiencia energética, por lo tanto energía, toca temas de movilidad y transporte, por tanto el Ministerio para la Movilidad y el Transporte, el MITMA, toca temas de aspecto fiscal, con lo cual toca Hacienda, y toca temas de corte industrial, como sería para el Ministerio de Industria, incluso de innovación, con lo cual nos vamos a otros ministerios más basados en el tema de la innovación, pues al final pues es muy horizontal y toca de forma muy muy importante a los diferentes ministerios, ¿no? Y lo que entendemos es que debería de haber, si hay un objetivo específico establecido a nivel nacional, que es el de conseguir ese reto tan importante de los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 y los 100.000 puntos de carga en 2024, pues creo que debería haber una alineación, ¿no? Y un trabajo mucho más coordinado, que entendemos que se están reuniendo, pero no luego este tipo de cosas pues reflejan que se necesita una mayor coordinación, fluidez y comunicación entre los diferentes ministerios para sobre todo ir a un objetivo común, ¿no? Como es este que hablaba.
Arturo, aquí el que pilota en Luz de Cruz, ya sabes que es David de Diego. Adelante, David.
Arturo, aquí la doble imposición o el doble impuesto. En vez del 2x1, el 1x2 es un clásico en España. Pagamos dobles impuestos por lo mismo muchas veces. Pero esto, tu posición en ABERE, yo creo que te permite saber cómo está en el resto de países de Europa. ¿También ocurre esto?
Bueno, no existe este tipo de imposiciones y, desde luego, pues bueno, nos encontramos a mercados a los que siempre hacemos referencia, ¿no? Como Noruega, como otros mercados, que digamos que la política gubernamental está muy alineada y entonces pues se consiguen este tipo de objetivos, ¿no? Yo creo que, sobre todo en la infraestructura de recarga, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cuando la gente habla de que la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, pues hombre, que está por detrás de lo que están algunos países europeos, hay que tener en cuenta que aquí hemos vivido un real decreto que fue el 647/2011 que creó la figura del gestor de carga, y ese fue un real decreto que en 2011 pues paralizó de algún modo el despliegue de las infraestructuras cuando se pretendía que el objetivo fuera impulsarlas, pues lo que hizo fue el efecto contrario, y lo estuvimos sufriendo 8 años hasta que llegó el Real Decreto Ley 15/2018 que derogó esa figura, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando ya empezábamos a recuperarnos, ¿no? Del haber tenido esos 8 años de parón en el impulso de las infraestructuras, pues meter ahora señales que pongan en alerta un poco a la inversión en infraestructuras de recarga, pues tampoco creemos que sea lo más idóneo.
Bueno, Francia, yo que me pregunto, porque Noruega, Suecia, Dinamarca, países del norte de Europa, quizás es un modelo distinto, están más avanzados, pero nuestros vecinos cercanos, por ejemplo, Francia, ¿cómo funciona? Porque también creo, tengo entendido que la interoperabilidad, el que sea muy fácil pagar en esos puntos para el usuario, y estas tasas no existen.
No, efectivamente, ¿no? Es, bueno, la verdad es que digamos, las estructuras impositivas y basadas en el impuesto a actividades económicas, bueno, pues no deja de tener su cierta complejidad, ¿no? Porque pensemos, ¿no? Y claro, en cada país es diferente, ¿no? Aquí es muy complejo. Aquí pensemos que, por ejemplo, un hotel, ¿no? Un hotel que es, sí, pues es un hospedamiento, ¿no? Entonces paga una actividad económica por el hospedaje, pero luego también tiene gimnasio, tiene restauración, tiene tienda, tiene masaje,
piscina.
Tiene, claro, piscina y tal. Entonces, ¿qué paga un hotel? Pues el IAE correspondiente a todas esas actividades. Bueno, pues no, porque si da servicio a sus clientes, no tiene que pagar otros IAEs. Si hay otros clientes que dan ese, tuviera un servicio que da servicio a otros clientes, pues se plantea que tuviera que pagar la mitad del IAE, ¿no? Pero lo cierto es que cuando, por ejemplo, un ciudadano entra en un parking, ya es cliente de ese parking, ¿no? que cargue o no cargue el vehículo eléctrico es una circunstancia adicional, es un servicio de valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas circunstancias que analizar en un impuesto y, bueno, pues yo creo que esto es lo que nos hubiera gustado que se hubiera tratado pues con tranquilidad para ver cómo podemos hacer esto de la mejor manera, ¿no? Porque es que al final, pues bueno, nos hemos encontrado sorpresivamente en la letra pequeña del redactado de los presupuestos generales del Estado con este tipo de cosas y, bueno, pues ahora lo que yo creo que tenemos que intentar es conseguir eliminar todas las barreras y palos en las ruedas que tengamos para conseguir sobre todo los objetivos que al final establece el gobierno, que no los establecemos los demás.
Claro, porque hay un factor clave aquí. El paso a movilidad eléctrica, Arturo, es por una razón lógicamente ecológica, vamos a contaminar menos, pero también económica, porque es mucho más barato moverse y porque es economía circular. La energía que vamos a consumir en esos coches está generada en España y no se trae de sitios lejanos del resto del mundo en barcos enormes o en gasoductos o en oleoductos. Es algo que también se genera aquí. Por lo tanto, empezar a poner trabas yo creo que está un poco dificultando el acceso.
Y sobre todo porque la movilidad eléctrica nunca se ha entendido, siempre se piensa en movilidad sostenible, se piensa en ahorros, pero también es eficiencia energética. El vehículo eléctrico es el único sistema de propulsión capaz de interactuar y de hablar con el sistema eléctrico para impulsar las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y eso es fundamental porque vamos a cada vez un mundo con mayores reclamos de servicios basados en la electricidad. Y verdaderamente tener un eje de eficiencia energética como el vehículo eléctrico, que sea un instrumento que ayude a equilibrar esa curva de demanda y a aportar señales positivas como el almacenamiento energético, el autoconsumo o el impulso a las renovables, pues es fundamental, ¿no? Con lo cual es importante tenerlo en cuenta.
Los vehículos eléctricos, por cierto, hemos conocido hoy un informe de Canarias, Valencia también y Cataluña han sido las comunidades más caras para la compra de un vehículo de ocasión eléctrico durante el año pasado. Bueno, ya no tiene una relación directa con lo que estábamos hablando, pero que creo que es importante el darnos cuenta de que, bueno, todavía esto del vehículo eléctrico está a años luz y es se está vendiendo, pues en este caso, en el caso de Valencia, pues más caro. No sé si David de Diego se le ocurre el por qué vendemos nosotros vehículos de segunda mano más caros que en otras comunidades autónomas.
Pues creo que en este caso es porque habrá una oferta muy corta y una demanda alta. No sé si estarás de acuerdo ahí, Arturo.
Efectivamente, todos estos, los vehículos de ocasión, pues responden a un concepto de oferta y demanda y evidentemente, pues quien busca vehículos eléctricos que no puede asumir a lo mejor la compra de un vehículo de primera mano y que busca un vehículo de ocasión y si no tiene suficiente pues oferta, pues claro, lo que esté en el mercado pues se pone a un precio mayor. En Madrid,
La Rioja, por ejemplo, es la más barata, sí, es verdad. ¿En Madrid qué pasa? Sí,
perdón. Por ejemplo, en Madrid tenemos muchos vehículos, hay un despliegue importante y por tanto también hay un mercado interesante de vehículo de ocasión, con lo cual pues probablemente por eso el diferencial de precio radique en esas circunstancias.
El Renault Zoe, ¿no? Es el más vendido, el Smart Fortwo, el Nissan Leaf fueron los eléctricos de ocasión más vendidos durante el año 2020. También es lógico también, ¿no? Porque son los que más se vendieron por otro lado, pues son también vendidos más, los más vendidos en mercado de ocasión, de Diego.
Sí, la verdad es que tampoco tenemos un catálogo tan grande, ¿eh? Esto se soluciona fácil, Arturo y Vicente. Yo creo que en el momento que haya una mayor implantación, los precios se van a estabilizar, pero también recuerdo a todo el mundo que el vehículo eléctrico mantiene muy bien su precio de segunda mano porque son vehículos con una eficiencia muy alta y una durabilidad y con poco, la tasa de averías y de problemas es mucho más baja que los vehículos de combustión.
Oye, el coste en el uso es mucho más barato, sin duda.
Hemos sabido también que el 15% de los vehículos que se matriculen en Europa este mismo año 21 será eléctrico o híbrido. Es un estudio de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. El 15%. Bueno, claro, si contamos los híbridos, sí, ¿no? Lógicamente que la proporción podría incluso ser mayor.
El híbrido no es un vehículo eléctrico, claro. Esto es vehículos eléctricos son el eléctrico puro, claro. El híbrido enchufable y el vehículo de hidrógeno que se acabará también implementando. Y bueno, pues verdaderamente lo que es importante de todo esto es ver que las cuotas de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos están al alza, ¿no? Y bueno, pues eso también está alineado con los objetivos que tenemos en Europa y dentro de Europa, pues cada uno de los países, ¿no? Porque estamos en esa tendencia y es hacia donde tenemos que ir. Si queremos conseguir los objetivos de descarbonización del transporte y de implementación de vehículos eléctricos, que en Europa es un reto importante de 30 millones de vehículos eléctricos en 2030, con lo cual pues tenemos un reto mucho mayor que el que hay en España.
Pues Arturo, habla con Hacienda, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver si me contestan y ya os haré saber.
Porque somos todos, no vas a hablar con cada uno, ¿eh? Bueno, igual mejor que hable directamente con ellos, porque a lo mejor igual cambian de opinión. No creo.
Justo en este caso me esperaba, en vez de un 1x2, un 2x1, pero creo que esto es más un 1x2. Doble imposición, como siempre, Arturo.
Esperemos que haya buenas noticias en breve.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo Pérez de Lucía. Gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego al director de AEDIVE y vicepresidente de ABERE, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Ay, se pide coherencia en los objetivos de descarbonización del transporte y la política. Algo tan lógico, pero que Hacienda no lo sabe. Diego, estás ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Te has quedado ahí. Oye, vamos a hablar enseguida con... Ahora hablaremos con Paco Paz y después viene Eduardo Casanova. Volvemos a conectar.
El maestro Casanova.
El maestro Casanova, sí, dos hombres. Sí, un destino,
Pues yo me había quedado... De esa película me quedé con la bici. El paseo en bici de los dos. No me acordaba del coche, fíjate.
¿No te acordabas?
No. Me acordaba de la bici. Yo pensaba que Eduardo iba a hablar de la bici.
Bueno, pues no lo sé. Igual también hace mención a ello. Dentro de un ratito lo tendremos con nosotros y seguramente nos dirá cuál es el destino de esos dos hombres y el vehículo, el Columbia Electric Coach de 1899. En un ratito volvemos contigo. ¿De acuerdo, Diego?
De acuerdo, Vicente.
Gracias, un abrazo. Hasta ahora. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Atención, amigos, que nos vamos hasta la Academia del Transportista, nos vamos a hablar de seguridad vial, vamos a cambiar impresiones con uno de los máximos exponentes en este país de seguridad vial, que es Paco Paz.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado. Hold on tight to your
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor. 3:29. Saludamos a la Academia del Transportista, lo que es lo mismo. Paco Paz, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, don Vicente, un placer estar con ustedes.
Bienvenido, caballero, ¿todo bien por ahí o qué?
Bueno, seguimos aquí en la pelea, ¿no? Intentando dignificar la profesión por medio de un plan de academia, ¿no? Intentando mejorar la formación de nuestros conductores y conductoras.
Sí, ¿qué pasa? ¿Que no hay manera? ¿Ese cambio que tendría que haber antes de mayo a nivel europeo con respecto a los CAP y todo lo que es la instrucción de nuestros transportistas no se está realizando? ¿No tiene visos de llevarse a cabo antes de mayo? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, don Vicente, llevamos ya, bueno, en breve un año de demora, ¿no? Ah. Y bueno, el problema es que esta demora en la aplicación de una directiva europea que pretende modernizar la formación de nuestros conductores profesionales, no solamente la de acceso, la de inicial, sino también la de la formación continua, Pues claro, estamos con algo de hace 17 años, don Vicente.
¿17 años?
17 años es la última directiva europea relacionada con todo esto,
¿eh? Y no ha habido ningún cambio de ningún tipo con todo lo que durante 17 años hemos pasado.
Pues así estamos, don Vicente.
Sí, bueno.
Así estamos. Me refiero a que han cambiado mucho las cosas, la metodología, los contenidos, etcétera, y bueno... Todo esto, pues, las bondades, ¿no?, que pretende la nueva directiva, pues aquí en España, pues una vez más, estamos tardando, ¿no? Estamos tardando y estamos todos expectantes, ¿no?, a ver cómo nos viene, ¿no? Pero esto es importante, don Vicente, porque sí, al final, ¿de qué se nos sirven las estrategias país, la España digital 2025, uh-huh, la estrategia de movilidad segura, sostenible, conectada? Es decir, mil cosas que en las que nos jugamos mucho nosotros, el planeta, la economía, etcétera, y bueno, esa incorporación no da el paso para que sea el contenido dentro de lo que estudian nuestros conductores, porque a la postre, ¿de qué me sirven los planes si al final no se implementan? Y bueno, el transporte es causante de la mayor parte de la contaminación atmosférica, con lo cual mucho se podría hacer. Es decir, que bueno, estamos aquí con una expectación y una reclamación también, ¿no? Diciendo, oye, un poco de por favor, que ya tenía que haberse aprobado. Entendemos que el COVID ha hecho un parón legislativo, pero a partir de ahí yo creo que es demasiado tiempo, y en todo este tiempo demasiadas cosas nos estamos poniendo, ¿no?, jugando para que no se produzca. Pero bueno,
¿qué cambio podría haber a partir del 23 de mayo si todo fuese bien? ¿Qué cambio espera usted que haya?
Desde ese 23 de mayo del año pasado, ¿vale?, una de las cosas buenas de la formación es la introducción del aprendizaje electrónico, ¿no?, de la teleformación, que esto ayuda a la conciliación, a que la España despoblada tenga acceso, ¿no?, a la formación, pero sobre todo también en cuanto a que se hace un poco a la carta, es decir, que ahora mismo la formación continua es igual para mercancías que para viajeros, ¿vale? Y bueno, ahora permite que hayan paquetes, por así decirlo, de elección por parte del transportista, aquel que se acomode mejor al desempeño que está realizando en ese momento, ¿no?
Sí.
Además, se va a privilegiar no solamente la seguridad en la circulación, sino, como comentábamos, vamos a intentar pensar en verde, ¿no? Y cuando hablo de pensar en verde, estamos hablando de cómo contaminar menos, don Vicente.
Pero eso no está en los cursos CAP de ahora. ¿No se explica al transportista cómo contaminar menos? Este tipo de aspectos que creo que deberían de ser mucho más actuales.
Se explica, pero no con la profundidad que se debiera.
Sí.
Dese cuenta que el curso CAP es algo que está arreglado y regulado. Me refiero al contenido, el desarrollo. Una inspección puede verificar en ese momento qué es lo que se está impartiendo, ¿vale? Ya. Y además se están privilegiando unos contenidos frente a otros, siguiendo o haciendo caso a esa directiva añeja, ¿no?, en la que tenemos, con lo cual el CAP, la mejora, viene en esta directiva europea.
Pero el curso es exactamente el mismo transportes gasoil que transportes niños, ¿es lo mismo?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí. Es decir, que bueno, tenemos que ser conscientes de qué tipo de transporte está.
No, pero me refiero al curso, no al transporte, el curso.
Sí, el curso ahora mismo, tal como está, da igual lo que usted lleve.
Por
en el transporte.
Ahí quería llegar.
No discrimina mercancías de viajeros, hablamos del CAP continuo, es un curso común para los dos.
O sea, que y es lo que diferenciaría a partir del 23 de mayo, diferenciaría qué lleva el transportista, qué lleva o qué transporta, ¿no?
Correcto, eso es.
Que es importante, es importante saber que...
Claro.
Sí.
Es importante el poder mejorar precisamente en el desempeño que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Además, es una oportunidad que sucede con ventanas de 5 años, ¿no? Es decir, que ese es el tiempo, ¿no?, en que vamos a tardar en volver a pasar, con lo cual, bueno, me voy a perder muchas cosas durante el camino. Y durante esos años, esos 5 años, las empresas poco tiempo tienen para poder impartir y mejorar la formación, porque bastante tienen con poder abrir y cerrar ventana o ventanilla
o lo que sea.
O puertas o lo que sea, ¿no? Para que el negocio pues sea rentable en un mundo cada vez más competitivo, ¿no?
Por cierto, adentrándonos en otro aspecto, enero del 21, Ha terminado con 52 víctimas mortales en carretera, que es un nuevo mínimo histórico. Yo sé que esto de hablar de mínimos históricos y que ha ido todo, no ha ido mal, estas cosas, a usted no le gusta, ¿no? Pero tengo que decirlo.
No podemos comparar churras con merinas, no podemos comparar la siniestralidad que hay en periodos normales cuando ahora que tenemos un 25% menos de desplazamientos mínimo, ¿no? En carretera, con lo cual las comparaciones no son buenas, don Vicente, no son buenas. Entonces, yo creo que lo que tienen que servir las cifras es para ver dónde podemos seguir apretando para mejorarlas, ¿no? Pero el decir que estamos en cifras mínimas históricas, cuando estamos en un tiempo histérico de COVID, en la que está restringida la movilidad, en Valencia lo sabemos bien, cierres perimetrales, es decir, que claro, si limitamos la exposición al riesgo, la probabilidad de accidente disminuye, ¿no? Esto es de perogrullo, ¿no?
Sí, sí, pero no fue muy... La época de confinamiento, no crea que... Fue bien, pero que no fue tan bien como en principio se pensaba, ¿eh?
Efectivamente.
Quizá por la velocidad, por todo lo que ocurría, ¿no? Que había menos tráfico, por tanto la gente corría más, no lo sé. A lo mejor esto también hay que verlo desde el punto de vista, digo yo, el hecho de que el confinamiento... o el cierre sea a partir de las 10 de la noche, en el caso de la Comunidad Valenciana, y que la gente corra para llegar a casa, y en ese momento pues puede haber mayor posibilidad de accidente. No, no sé lo que está ocurriendo, pero es la realidad del día a día.
Sí, claro que el cumplir con el toque de queda es un estresor más que se une a la conducción, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que pensar es cómo seguir empujando, y por eso a mí las cifras estas, es como cuando hablan que las cifras de la pandemia están disminuyendo. A ver, son mensajes que yo nunca daría a la población, porque no son reales, ¿no? Es decir, que estamos aquí con la tercera oleada y nos vendrá una cuarta, y cada vez que relajamos el mensaje, pues la gente, una gran mayoría, es cumplidora, pero en esa minoría que está esperando cualquier excusa para no cumplir con las medidas mínimas de prevención, pues se agarran a ese clavo ardiendo mental y ya lo tienen justificado.
Don Francisco, estamos a 3, ¿no? 3 de febrero, ¿eh? 3 de marzo, ¿eh? Dentro de un mes seremos la comunidad autónoma mejor. O sea, estamos ahora en el pico, ¿eh? Somos la peor en ese momento. Pues seremos, si no la mejor, de las mejores. Si no al tiempo. Ya verá.
Eso está claro, don Vicente, pero no ayudan los mensajes triunfalistas con las tragedias, no ayudan, y en este caso el de los accidentes de tráfico, vamos a ver, ¿con qué lo estamos comparando? ¿Con el año pasado? O sea, vamos a ver, es que no, esa comparación y ese titular a mí me hierve un poco la sangre, don Vicente.
Bueno, en cualquier caso, ya que son buenas noticias, las cogeremos con pinzas, pero vamos, tenemos que cogerlas tal cual. Ojalá esto nos haga darnos cuenta de que es una auténtica pandemia cada fin de semana, porque ha habido un fin de semana, hace nada hubo 2 fallecidos y terminó el fin de semana en realidad con la información que nos llegaba que de cero absoluto, el primer fin de semana que no hubo ni un solo fallecido en las carreteras españolas. Esto hablo de hace 15 días, más o menos. Sin embargo, bueno, pues a última hora del domingo se torció. Fallecieron 2 personas en accidente de tráfico. Con lo cual, bueno, pues... Pero claro, estamos hablando de 2. ¿Recuerda usted? No hace tanto que hablábamos incluso hasta de 40.
Sí, 40 y hace más años, don Vicente, hablamos de 70, ¿no? Hemos vivido época de grandes tragedias, ¿no?, en nuestra carretera. Pero bueno, ahora no tenemos excusa porque tenemos demasiada formación, información, etcétera. Sí. Me viene a la cabeza cuando hablamos de accidentes de tráfico los últimos que se han producido con conductores profesionales, ¿no? Es el conductor de camión que tiene un accidente o hay un pequeño incendio, otros se bajan y un tercero... los arrolla, ¿no? Es decir, que seguimos teniendo problemas que nos hacen distraernos de que, oye, ante un accidente lo que tenemos que aplicar son los protocolos, proteger, avisar, socorrer. Y esto se nos olvida, don Vicente. Ayer estaba yo presenciando también un directo de cómo cargaban una grúa de un vehículo averiado y bueno, fue un acto suicida por parte de los que estaban haciendo la operación, ¿no? Y por parte del resto de usuarios que se acercaban a velocidad grande, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cosas que puede ver cualquiera de lo que nos está yendo ahora son cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Es decir, que no puede ser que el directo de un accidente te tape o te atrape las normas de prevención que obligatoriamente tienes que cumplir, y si te sales de ahí la tragedia es inmediata, ¿no? Entonces, bueno, por eso la apuesta por la educación y por la formación, don Vicente, es la principal vacuna, y la más barata, aunque parezca una contradicción, porque fíjese lo que nos cuesta arreglar las carreteras, comprarnos un coche que tenga todos los sistemas, es decir, que lo más barato y además lo que más hace crecer al ser humano, ¿no? Y bueno, yo creo que esta apuesta es la clave.
Palabras sabias.
Luz de cruce con Paco Paz.
Pues ahí está. Paco Paz, Academia del Transportista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla porque, bueno, esto cada día es un mundo y seguramente pues nos dará más información relacionada con la seguridad vial, sin duda alguna.
Para Academia del Transportista y para mí especialmente, un placer como siempre, don Vicente.
Un abrazote. Gracias, Paco. Gracias. Academia del Transportista, Paco Paz, en Luz de Cruce, todo un lujo. cope.es/Valencia, ahí dejamos caer nuestro programa cada día para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. De vez en cuando también lo dejamos caer en iVoox. Y bueno, hoy vienen dos hombres con un destino. Hoy la película va a ser Dos Hombres y un Destino. Hoy Eduardo Casanova va a estrenarse. No, es una película ya de hace un tiempo, ¿eh? Vamos a saberlo enseguida. Estaremos enseguida con Cine y Motor. Enseguida estamos con Edu Casanova.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Cine y motor en Luz de Cruce con Eduardo Casanova.
Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me right deep in me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head.
Whoa. Canta conmigo, Casanova, hombre. Venga, canta.
Vamos. A mí me gusta cantar en Playboy, digo en playback. No tengo yo voz.
Qué bonita esta canción, ¿eh?
Sí.
Because of me, nothing's worried in me.
Hasta la trompeta, venga, va. ¿Cómo estás, Casanova? Si te ve poco, nos han puesto una pantalla entre los dos.
Soy capaz de tocar la trompeta y hablar al mismo tiempo, ya verás.
A ver cómo lo haces.
Pues ya lo ves, ya lo escuchas.
A ver. Dos hombres y un destino. Uno de ellos está aquí, Eduardo Casanova. ¿El otro dónde está?
En Hollywood, claro.
En Hollywood. Bueno, es una película, de lo más moderno, ¿eh?
Sí, bueno, pero es una de las películas, yo creo que más populares, del llamado Western Crepuscular, que se estrenó en 1969, pero que se ha convertido en un clásico, sobre todo porque reunía a dos galanes eternos como Paul Newman y Robert Redford, en uno de sus primeros papeles destacados. Al margen de la historia en sí, lo que hacía muy bien esta película era un poco mostrar el ocaso de ese oeste clásico que conocíamos de tantas películas, porque llegaban los tiempos modernos y empezaban a aparecer inventos revolucionarios, entre ellos el coche. Bueno, pues la película está, no sé si lo sabías, está inspirada en dos personajes reales.
Sí.
Se llamaban Butch Cassidy y The Sundance Kid. De hecho, el título original de la película es este, Butch Cassidy and The Sundance Kid. Y nos llevaba al Wyoming de 1899. Butch Cassidy es el líder de una banda de forajidos y Sundance, un compinche al que se le da muy bien disparar. Su siguiente golpe consiste en asaltar dos veces consecutivas el Union Pacific. Una cuando se dirige al este y otra cuando vuelve desde el oeste. Pensando que nadie va a prever que los mismos malhechores van a cometer el mismo atraco dos veces seguidas.
Y lo hicieron.
Y lo hicieron. Bueno, la primera vez la verdad es que les sale muy bien, y además se pegan un festín. Además, Kit aprovecha para visitar a su novia, que es la profesora de una pequeña localidad. Pero la segunda vez sus previsiones no se cumplen y tras el tren Union Pacific aparece un segundo tren del que surge una escuadra de hombres armados con rifles que van tras ellos. Así empieza una larga persecución. Finalmente logran despistarles y convencer a la joven maestra para que se vaya con ellos. Hacen escala en Nueva York, donde disfrutan de los lujosos locales de la ciudad de aquella época, hasta que deciden iniciar una nueva aventura en Bolivia. Tras atracar algunos bancos de aquel país, consiguen un trabajo honesto, ejerciendo de guardias de las nóminas de una compañía minera, que es como poner al zorro a cuidar a las gallinas. Bueno, su carrera dura poco porque sufren el ataque de otros bandidos y aunque logran salvar las nóminas, pues deciden quedarse con el dinero. La chica, viendo lo que se les espera, decide regresar a Estados Unidos. Ellos se quedan allí y siguen con sus aventuras y con sus atracos, pero finalmente son descubiertos y la policía los rodea en un pueblo en ese tiroteo final que seguro todos los que han visto la película recuerdan. Robert Redford y Paul Newman eran un gancho para la taquilla, tanto es así que luego repitieron 4 años después, en 1973, con El Golpe también. Magnífica película, El Golpe. Ya hablamos de ella aquí. Paul Newman tenía 44 años y una carrera muy consolidada, con títulos como El Cáliz de Plata, Marcado por el Odio, El Largo y Cálido Verano, La Gata sobre el Tejado de Zinc, Éxodo, El Buscavidas, Dulce Pájaro de Juventud, El Premio, Cortina Rasgada, Harper, Investigador Privado y La Leyenda del Indomable, aquella en que se comía tantos huevos. Y Robert Redford tenía 33 años, había aparecido entonces en algunos títulos como La Jauría Humana, Descalzos por el Parque junto a Jane Fonda o El Valle del Fugitivo. Y en los siguientes años, especialmente en los 70, llegarían otros grandes films como Los Tres Días del Cóndor, El Candidato, El Gran Gatsby, Todos los Hombres del Presidente, Tal Como Éramos y, como hemos dicho también, El Golpe. Y ya en los 80 pues se estrenaron Brubaker, El Mejor y por supuesto Memorias de África. Y hasta prácticamente el año pasado, que creo que fue cuando estrenó su última película. Bueno, Robert Redford dijo, cuando le hicieron el casting de esta película, dijo: me presenté para el papel de Sundance Kid y por entonces yo era un actor desconocido. El estudio no me quería porque no era famoso y pensaban que quedaría muy desequilibrado al lado de Paul Newman. Pero en realidad quien decidía era Paul y él me respaldó y eso me llevó a un nuevo terreno de la fama. Así que no olvidaré nunca esa generosidad. De hecho, en el rodaje nació una gran amistad entre ambos actores. Incluso Paul Newman tenía la intención de hacer una tercera película junto con su amigo Redford, pero no pudo ser. La actriz de la película era Catherine Ross, que ya se había dado a conocer sobre todo por El Graduado, en 1967. Era el amor de Dustin Hoffman, ¿te acuerdas? ¿De aquella película?
Sí, sí.
En fin, bueno. Y había coincidido también con Robert Redford unos años antes en El Valle del Fugitivo. Luego a esta actriz la vimos en El Enjambre, en El Final de la Cuenta Atrás y en la serie Los Colby. Detrás de las cámaras estaba Josh Roy Hill, el director luego del Golpe, pero también director de películas como Hawái, El Irresistible Henry Orient, Millie, Una Chica Moderna, Un Pequeño Romance y El Carnaval de las Águilas. La película costó 6 millones de dólares y recaudó más de 100 millones en poco tiempo. Fue la película más taquillera de Estados Unidos en 1969. Obtuvo 4 premios Oscars de las 7 denominaciones, las de Mejor Guión Original, Fotografía, Canción, que escuchábamos antes, y Banda Sonora. También obtuvo 9 premios BAFTA. El guionista William Goldman, también novelista y profesor de literatura, empezó a investigar sobre la figura de estos dos auténticos personajes a finales de la década de los 50 y estuvo recabando información de ellos durante 8 años. Los auténticos bandidos llegaron a ser más famosos y más temidos en Sudamérica, donde vivieron durante varios años, que en Estados Unidos. Realmente, la historia es que viajaron desde Estados Unidos a Argentina, llegaron a tener allí una vida respetable, usando nombres falsos, pero cuando fueron descubiertos, huyeron a Bolivia a través de Chile, hasta que la policía los localizó y acabó con ellos en 1911. Fíjate, esta película tan taquillera,
sí,
llegó como proyecto a un importante productor de Hollywood y dijo, oye, ¿cómo puede ser que los protagonistas, los héroes, acaben huyendo y acaben muertos? Esto no va a tener ningún éxito, fuera. Bueno, durante el rodaje, quien visitó varias veces el plató fue la auténtica hermana de Butch Cassidy, que contaba pequeñas anécdotas de las huidas de su hermano, ya difunto, porque la banda que tenían estos dos personajes se llamaba The Wild Bunch, Grupo Salvaje. De hecho, la película se iba a titular así, pero coincidió con la película de Sam Peckinpah, que se estrenó un poco antes y decidieron cambiarle el título. Porque dos películas del oeste que se llamaran igual, pues no. Bueno, los paisajes donde se rodó la película pertenecen en la primera parte al estado de Utah, y luego ya la segunda parte, más sureños, más cálidos, están rodados en... Esas escenas están rodadas en Nuevo México. El papel de Sundance Kid se le ofreció a Jack Lemmon, que rechazó el papel porque no le gustaba mucho montar a caballo. Uh-huh. Otros candidatos fueron Warren Beatty y ya estaba prácticamente convencido Steve McQueen, pero tuvo unas desavenencias con Paul Newman y no llegó a buen puerto. Por cierto, que ambos actores, McQueen y Newman, coincidieron luego en El Coloso en Llamas. La película inspiró un cómic, una serie de televisión que tuvo muy poco éxito e incluso una secuela titulada Los primeros golpes de Butch Cassidy y Sundance. Bueno, más que una secuela, una precuela, lógicamente, porque sí morían, una precuela. Y en esa precuela estaba Tom Berenger. Bueno, en 1982 Robert Redford creó el Sundance Institute para jóvenes cineastas y de ahí nació luego el famoso Festival de Cine de Sundance, que tiene su sede en Salt Lake City, en el estado de Utah, donde se rodaron muchas de las secuencias. Hay alguna curiosidad, por ejemplo, la escena donde los dos protagonistas se tiran por un precipicio al vacío. Pues bueno, en la primera parte de la caída son ellos dos que caen sobre una cornisa artificial que se puso para que no se mataran, y luego ya la segunda parte de la caída, que se rodó en otro sitio, pues se llevó a cabo con especialistas. La banda sonora que estamos escuchando es obra de Burt Bacharach, un compositor que está considerado como un verdadero icono de la música pop de los 60 a los 80.
Sí, sin duda.
Él compuso éxitos para cantantes como Johnny Mathis, Perry Como y sobre todo para Dionne Warwick, que era su mujer. Bueno, para esta película utilizó un estilo pop nada habitual. Y triunfó esta canción, Gotas de lluvia sobre mi cabeza, que suena mientras Paul Newman y Catherine Ross pues están en una bicicleta, luego ella se baja y Newman se dedica a ejecutar unas acrobacias circenses. Y el tema fue interpretado por el cantante Billy Joe Thomas, aunque la primera opción era Bob Dylan, que rechazó esa propuesta.
Siempre rechaza todo, ¿eh?
Pero, Bob Dylan. Sí, pero eso no impidió que la canción fuera un éxito, un éxito de ventas total. Mira, al estrenarse hubo críticos que decían, bueno, es que esta banda sonora es anacrónica, no le pega nada al oeste, ¿no? A la música que estamos acostumbrados a escuchar en las películas del oeste.
Sí, hubiese quedado mejor con Bob Dylan, un rollito más, ¿no?
Country, oeste, dices.
Más country, sí.
Bueno, Robert Redford vio un primer montaje con la canción y dijo, oye, le dijo al director, oye, ¿pero qué hace esta canción ahí? ¿Qué es esto? Que caen gotas de lluvia, pero si no llueve, esto va a estropear la película. Bueno, pues después vio como la canción fue de las 10 más vendidas durante 6 meses, además de ese doble Oscar a la banda sonora de Burt Bacharach, canción y música orquestal. Se ha convertido en un clásico y aunque no tiene nada que ver con la música habitual del oeste, la verdad es que le pega muy bien a esa secuencia de la bicicleta.
¿El coche?
El coche, oeste y motor. No es habitual que tratemos aquí películas del oeste porque no hay coches.
No hay.
Sin embargo, en esta película, si te fijas, tanto al principio como en algunas transiciones que se producen a lo largo del film, aparecen fotos antiguas, reales, que ilustran un poco lo que es el contexto donde se mueve la acción, ¿no? De hecho, cuando los protagonistas pasan del oeste a la ciudad de Nueva York, vemos varias fotos y ahí sí. Ahí aparecen un coche, hombre, llamarle coche es mucho. Aparecen unos carruajes sin caballos. Y dices, hombre, ¿qué es esto? Bueno, pues estos son los primeros coches / carruajes eléctricos que salieron de los talleres de la compañía Columbia Automobile Company. Esta empresa, en la que luego se fusionaron otras compañías, fue fundada por un militar, fabricaba triciclos y bicicletas al final del siglo XIX, y eran muy visionarios sus empresarios, que decidieron lanzarse a vehículos, a coches, carruajes sin caballos, ¿no? Y así aparece este vehículo que vemos en la película, que es el Columbia Electric Coach, carruaje eléctrico, que se utilizaba para transportar dignatarios desde la estación de ferrocarril hasta las oficinas de la ciudad de Nueva York. La lista de clientes se expandió rápidamente y, bueno, médicos, políticos, en fin, te puedes imaginar. Se movía gracias a unas baterías de plomo ácido, tenía una autonomía de 72 kilómetros y la velocidad máxima era de 45 kilómetros por hora, y su precio era de unos $650 de la época. ¿Qué pasó? Que estos coches eran muy caros, tenían poca autonomía, y cuando aparecieron ya los coches de vapor, la gasolina y demás, pues se fueron relegando. Y bueno, pues eran muy fiables, eso sí, bueno, pero muy caros.
Algo ha dicho de bicicletas, ¿eh? De Diego, has visto el final.
Sí, pero mira, ya tenemos ahí un vehículo eléctrico. Me quito el sombrero con el maestro Casanova. Ahora ya, si me dice de qué marca era la bici, ya dejo el programa. Os lo digo.
Y bueno, no creo que lo sabe, ¿no?
Me ha parecido leer entre líneas BH, ¿puede ser?
Bueno, podría así ser.
En una imagen un poco difusa, se puede ver.
Bueno, oye, maestro, ayer fue, por cierto, el Día de la Marmota. Todo nos recuerda a la película, a hacer película.
Grabado por su pasado.
Nos acordamos de ti en eso y también...
Por mi parecido con Bill Murray, ¿no?
Exacto, exacto. No con la marmota.
Eso es. Mejor así, dejémoslo así.
Oye, terminaremos con De Diego una noticia, pero dinos por lo menos algún consejito para ir al cine estos días.
Uy, he visto películas muy muy recomendables.
¿Sí?
El profesor de Persa, creo que ya la recomendamos la semana pasada, una película sobre campos de concentración, porque es un thriller intenso. Me ha encantado la nueva película de Tom Hanks, un western también... con aroma más clásico incluso que este.
Sí.
Noticias del Gran Mundo, recuerda un poco a Valor de Ley o a Centauros del Desierto. Y luego, mira, si te gustan los dibujos animados, la película Lupin 3, The First, una película japonesa que parece una película de Indiana Jones y de espionaje, fantástica, no te aburres, para todo tipo de públicos, ahora que los cines están ya prácticamente todos cerrados. Y por último, para educadores, para adolescentes, para padres, la película Ojalá te mueras, que habla del ciberacoso, de la perversa utilización de las tecnologías por parte de los jóvenes, de lo condicionados que están por los likes y por la consideración en las redes sociales. Es una película húngara.
Sí.
Magnífica. Ojalá te muera. Lástima que todas estas películas pasen corriendo por la cartelera, no tengan pantallas, porque aquí en la Comunidad Valenciana, ahora mismo en Valencia, creo que solamente están abiertos los ABC Par, porque ya el Saler y Gran Turia cierran esta semana también.
Sí, vaya.
No sé si los Aqua van a continuar o no. El resto está todo chapado.
Bueno, por cierto, no veas ni Dumbo ni Peter Pan, consulta antes con papá y mamá.
Muy bien.
¿De acuerdo? Así lo haré. De Diego, cuéntanos.
Vicente, no es noticias. Una cosa que me han reñido, porque me la dejé en el tintero el lunes. Ayer no hablamos y hoy lo voy a finalizar. Es la prueba que hizo para Ferrari Valentino Rossi. Imagínate lo que ocurre en Italia. Es un personaje de la dimensión Valentino, que como Fernando Alonso aquí en España. Imagínate que tuviésemos una marca de motos que fuera el símbolo de España en todo el mundo, pues eso es lo que ocurría. Entonces, ese gran campeón quería probar el Ferrari en aquel momento de Michael Schumacher, y fueron a Fiorano y lo probó. Lo que le sorprendió a Luca Cordero de Montechémolo es el extraordinario tiempo que hizo Valentino Rossi. Nunca ha trascendido exactamente, pero hay voces que hablan de que en algunas vueltas estaba en el mismo segundo que Schumacher. Claro, a toda la escudería Ferrari se le levantaron las orejitas y dijeron, uy, imaginaros a Valentino en Fórmula 1. Pero ahí cometieron un error. Le ofrecieron correr en Sauber, que era el equipo satélite de Ferrari, y él, ganando en motos, no se iba a ir a un equipo segundón en coches. Por lo tanto, continuó en Yamaha y fue campeón del mundo.
De Diego, mañana sabremos si convertimos o no las torres de alta tensión en corredores verdes.
Lo sabremos mañana. Hay un proyecto ahí del CSIC, muy bonito.
Gracias, De Diego, el hombre de las 3Ds. Con nosotros en Luz de Cruce hablaremos de esto y también de la ITV. Esto y más en COPE más Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más Valencia.